Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El burgués gentilhombre de Molière.
Vaya, vaya, ya tenemos una nueva historia. ¿Queréis decirme, señor marido, qué significa ese vestuario? ¿O podría decirme ese disfraz? ¿Con que de esa manera es que malgastáis vuestro dinero en sastres que no hacen más que complaceros en todos vuestros caprichos a cambio de espléndidas recompensas? ¿Os burláis vos del mundo enjaezándoos de ese modo? ¿O es que creéis que todo el mundo se desternille de risa al veros?
Solo los tontos y las tontas, señora mía, podrán reírse de mí.
Pues yo debo advertiros de que no han aguardado hasta hoy. Hace ya tiempo que vuestras maneras sirven de diversión a todo el mundo.
Y, señora mía, ¿queréis decirme quién es todo ese mundo?
Todo ese mundo es el de las personas razonables que tienen más luces que vos. Por mi parte, estoy escandalizada de la vida que lleváis. Mi casa ya no la conozco. Podrá decirse, y con razón, que en ella todo el año es un carnaval. Maestros de música, maestros de baile y, para colmo, filósofos.
Eres una ignorante completa, señora mía. ¿No entendéis acaso la importancia de mis actos?
Decidme, ¿para qué queréis un maestro de baile a vuestros años? ¿Queréis aprender a bailar para cuando no os sostengan las piernas?
Silencio, os he dicho.
¿Y el maestro de armas que hace retemblar la casa pisando y que acabará por desenladrillarnos los suelos? ¿Es que pensáis matar a alguien?
Más vale que os ocupéis de vuestros quehaceres, señora.
Más valiera que os ocuparais en casar a vuestra hija, que ya tiene edad para ello.
Me ocuparé el día en que se presente un buen partido. Pero mientras tanto, quiero preocuparme de mí mismo, aprendiendo cuanto me agrade.
¿Y para eso habéis tomado un maestro de filosofía?
Precisamente. Quiero aprender a razonar, a tener ingenio, para discutir luego con gentes instruidas.
¿Y cómo no se os ocurrirá a la escuela para que a vuestros años os zurren con las disciplinas?
¿Quién sabe si no lo haga algún día? Y ahora mismo me dejaría azotar delante de todo el mundo con tal de saber lo que se enseña en las escuelas.
Lo creo. Eso hace el pie pequeño.
Puede ser.
Y sobre todo, es muy necesario para el gobierno de la casa.
Absolutamente. Habláis como bestia, cuya ignorancia puede sonrojar a cualquiera. A ver, ¿sabéis qué es lo que estoy diciendo ahora mismo?
¡Claro! Y sé que lo que digo está muy bien dicho, y que vos debierais conduciros de otro modo.
No me refiero a eso. Os pregunto, ¿qué son las palabras que estáis pronunciando?
Palabras mucho más sensatas que vuestra conducta.
Repito que no hablo de eso. Yo pregunto, esto que hablo con vosotras, lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿qué es?
¿Un cuento tártaro?
No, no es un cuento.
¿Ah, no?
Lo que ambos decimos, lo que platicamos en este instante...
¿Qué? ¿Acaba?
¿Cómo se llama?
Se llama... como cada uno lo quiera llamar.
Se llama prosa ignorante.
¿Prosa?
Sí, prosa. Todo lo que es prosa no es verso, y todo lo que no es verso es prosa. ¡Ea! Aquí ves lo que es estudiar. ¿Sabes acaso qué hay que hacer para pronunciar la U?
¿Cómo? Pues no. Confieso que no sé.
Dilo para que lo veas.
U.
¿Qué has hecho?
U.
Sí, pero cuando dices U, ¿qué es lo que haces?
¿Lo que vos me decís?
Es curioso tener que habérselas con idiotas. Lo que tú haces es sacar el hocico y acercar la mandíbula de arriba a la de abajo. ¿Lo ves? ¿Ves la mueca que hago?
A ver. Oh, es verdad. Es admirable.
Y si oyerais aquello de O, y da, da, y fa, fa.
¿Y todo ese galimatías qué significa?
Dios mío, dádenme paciencia.
Oh, da, da, da. A toda esa gente debieras enviarla a paseo con sus boberías. Sobre todo ese trapacero de maestro de armas que me deja los muebles con un dedo de polvo.
Hola, parece que la has tomado con el maestro de armas. Pero voy a hacerte oír ahora mismo tu impertinencia. ¿Eh? Espera.
¿Y ahora qué cosas se le van a ocurrir a este?
Toma este florete.
¿Qué?
Lista.
¿Qué?
Razón demostrativa.
A ver.
Posición del cuerpo. Para parar en cuarta no hay más que hacer así. Para parar en tercia, esto. Nada más. Y ya puedes estar segura de que nadie te mate. ¿Qué? ¿No es maravilloso llevar esta seguridad en sí mismo cuando uno va a batirse? Anda, atácame para que te convenzas. ¡Ay, ay! ¡Espera, espera! Ya está bueno. ¡Que el diablo te lleve, granuja!
¡Pero no me dijisteis que atacara!
Sí, pero me acometes en tercia antes de haber atacado en cuarta. Y además te impacientas y no aguardas a que yo pare.
¡Ay! ¡Estas extravagancias os han hecho perder el juicio! ¿Y todo ello viene desde que os dio por la nobleza?
Ese fue mi primer momento de lucidez. Porque siempre será mejor alternar con nobles que con plebeyos.
¡Ay, qué duda cabe! Se gana mucho codeándose con la nobleza. No hay más que ver el negocio que habéis hecho con ese buen mozo del señor conde, por el que os ha entrado verdadera debilidad.
Alto ahí, señora mía. Y pensad en lo que decís. No sabéis de quién habláis cuando habláis de él con ligereza. Se trata de una persona mucho más importante de lo que podéis imaginar. De un caballero que goza de consideración en la corte y que habla con el rey ni más ni menos que como yo hablo con vos. Y no es para mí un honor que vean a una persona tan encopetada frecuentar mi casa, llamarme su querido amigo y tratarme de igual a igual, y las distinciones que usa conmigo. Y delante de todo el mundo me colma de tales agasajos que yo mismo me avergüenzo.
Sí, 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 sí. Hay muchas distinciones y agasajos para que aflojéis vuestra bolsa. En fin y al cabo, allá vos. Y ahora me voy, que tengo mucho que hacer.
Mi querido amigo Jordán, ¿qué tal?
Conde Dorante, es un placer serviros.
¿Y a vos, señora, cómo os va?
Tirando de la vida.
Pero, mi querido amigo, ¿qué porte os da ese traje? Bien podríais competir en arrogancia con los jóvenes más apuestos de nuestra sociedad.
Ya le rasca donde le pica.
Volveos, a ver, volveos. Otra vez. Intachable.
Tan lerdo por detrás como por delante.
Tenía verdadera impaciencia de veros. Sois el hombre a quien más estimo en el mundo. Y esta mañana he vuelto a hablar de vos en la cámara de su majestad.
¡Oh, me hacéis demasiado honor, señor conde! ¿Lo veis, señora? En la cámara de su majestad. Oh, ¿cómo podría agradeceros?
Oh, no necesitáis de tanta ceremonia, amigo Jordán. Soy vuestro deudor, como sabéis.
Y tanto como lo sabemos.
En varias ocasiones me habéis prestado dinero generosamente, y en verdad, os estoy muy reconocido.
¿Os burláis de mí, señor?
Pero yo sé pagar lo que se me presta y reconocer los favores que se me hacen.
¿Quién lo duda?
Quiero liquidar con vos. Y he venido a que ajustemos nuestras cuentas. Soy hombre que gusta pagar cuanto antes. Bien, veamos qué os debo.
¿Veis, señora? Vuestras ridículas sospechas.
¿Recordáis bien todas las cantidades que me habéis prestado?
Creo que sí, pero podemos ver mis anotaciones. A ver, aquí está. Una entrega de 200 luises, sí. Otra de 140, uh-huh. 120, allí, sí. En total, 15.800 libras.
Justo. 15.800 libras. Agregad ahora 200 doblones que me vais a dar y tendremos 18.000 francos en cuenta redonda, que os pagaré en la primera ocasión.
¿Qué? Me he equivocado acaso.
Dejadme en paz.
Bueno, si os contaría el entregarme esa suma...
Pero este hombre te toma por una vaca de leche.
Repito, si os incomoda, iré a buscar ese piquillo a otra parte. Son muchos los amigos a quienes podría recurrir y que me anticiparían con gusto cuanto les pidiera. Pero, siendo vos mi mejor amigo, he supuesto que me lo llevaríais a mal si me dirigiera a otro cualquiera.
Me hacéis demasiado honor. Y ahora mismo voy a complaceros en vuestro deseo.
¿Cómo? ¿Todavía le vais a dar más?
¿Qué le he de hacer? ¿Queréis que me niegue a un hombre de su condición y que ha hablado de mí esta mañana en la cámara del rey?
Parecéis muy triste, señora. ¿Qué os pasa?
¿Qué? Sin que se me haya hinchado. Tengo la cabeza más gorda que el puño.
Bueno, ¿y qué es de vuestra hija que no se le ve?
Se encuentra tan a gusto donde está.
¿Y cómo anda?
Pues anda con sus pies.
¿Por qué no venís una de estas noches a ver el baile y la representación que dan en palacio?
Ah, pues no es mala idea. Porque tenemos unas ganas de reír. Si supierais las ganas de reír que tenemos.
Tan bella y con un carácter tan jovial. ¿Habréis tenido en vuestra juventud un enjambre de adoradores?
¡Recaramba, señor! ¡Que aún no estoy en la decrepitud ni chocheando!
Oh, perdonadme, señora. Perdonad que no haya reparado en vuestra frescura. Soy tan distraído. Os ruego excuséis mi impertinencia.
Aquí tenéis 100 luises contantes y sonantes.
Señor Jourdain, os reitero una vez más mi adhesión y ardo en impaciencia por poderos ser útil en la corte. Si vuestra esposa desea asistir a las diversiones de palacio, tendré el gusto de proporcionarle uno de los mejores sitios en la sala.
Besos de la mano, señor mío. Con vuestro permiso me retiro.
Os estoy muy agradecido, señor conde.
Bueno, pero hablemos de otras cosas importantes para vos, amigo mío. Como os lo indicaba en mi carta, nuestra encantadora marquesa vendrá luego para asistir a la comida y al baile. Además, le he arrancado la promesa de que aceptará el agasajo que queréis ofrecerle.
¿Y del diamante que le ofrecí? ¿Qué me decís?
Le ha parecido maravilloso. Aunque me costó Dios y ayuda para vencer sus escrúpulos. Y hasta hoy mismo no he logrado convencerla para que lo acepte. Le he ponderado, como se merece, lo rico del regalo y la intensidad de vuestro amor.
Vuestras bondades me alarman, me confunden y me colocan en el trance más difícil del mundo. Viéndoos a vos, una persona de vuestras prendas, descender por mí hasta el extremo que lo hacéis.
¿Queréis chancearos, Jourdain? Entre amigos no rezan los escrúpulos. ¿No haríais vos por mí otro tanto, llegada la ocasión?
Pero ¿quién lo duda? De todo corazón, os lo pido.
En cuanto a la marquesa, habéis dado en el blanco, conduciéndoos por la mejor vereda para llegar hasta su corazón. No hay cosa que prive tanto a una mujer como los despilfarros hechos en su obsequio. Y vuestras repetidas serenatas, vuestras flores de todos los días, aquellos sorprendentes juegos de artificio quemados sobre el agua, y el diamante que le habéis enviado, y además la fiesta que le preparáis. Todo ha hablado más persuasivamente de vuestro amor que las palabras que vos mismo hubieras podido decirle.
No habrá gastos que yo no haga si ellos han de ayudarme en mis deseos. No hay para mí mayor atractivo que los encantos de una noble dama. Y este honor estoy decidido a adquirirlo al precio de cuanto poseo.
En breve gozaréis del hecho de su presencia, y vuestros ojos tendrán ocasión de satisfacerse.
Para que estemos libres he dispuesto que mi mujer vaya a almorzar a casa de mi hermana, donde pasará toda la tarde.
Es una precaución muy atinada, pues vuestra esposa hubiera podido estorbaros. Yo he dado en vuestro nombre las órdenes necesarias al cocinero, y he dispuesto todo lo conveniente para el baile. En composición mía...
Sospecho que las velitas del señor conde entrañan a morir de por medio. En fin, ya hemos de descubrir lo que sea. ¿Ahora? Ahora pensemos en mi hija.
Thank you.
este modo a un amante cruel. A un amante, al más fiel y apasionado de los amantes.
¡Oh! Es espantoso lo que os ha hecho, señor Cleonte.
Mostrar por una persona todo el ardor y la ternura imaginables. No amar otra cosa en el mundo, sino a ella, y hacerla dueña de su albedrío. Consagrarle todas las atenciones. Y he aquí la justa recompensa a mi entera adhesión. Tras 2 días de no verla, que han sido como 2 siglos, la encuentro casualmente. A su vista, mi corazón se siente transportado. El júbilo brilla en mi rostro, y con arrobamiento vuelo hacia ella. Pero la infiel aparta de la mía su mirada y pasa bruscamente como si jamás en su vida me hubiera visto. ¿Puede darse, Coviel, perfidia semejante a la de esa ingrata de Lucila?
Después de tan ardientes sacrificios, de tanto suspirar y de los votos hechos a su belleza.
Tanto ardor como he demostrado, queriéndola más que a mí mismo. Es una pérfida, digna del más duro castigo.
Es una traición que merece 1000 solavientos.
Que no se te ocurra en la vida venirme a hablar de ella. Te lo ruego, Coviel.
¿Yo? ¡Que Dios me libre, señor!
No me vengas queriendo disculpar su inconstancia.
No temáis tal cosa.
Quiero mantener mi resentimiento y romper relaciones con ella.
Me parece muy bien.
Probablemente ese señor conde que visita la casa le ha entrado por el ojo. Y como si lo viera, su presunción se deja deslumbrar por el brillo de los cuarteles. Pero le juro por mi honor que sabré prevenirme contra el desbordamiento de su inconstancia. He de seguir sus pasos por el camino de mudanzas a que la veo correr, para que no le quepa la satisfacción de haberme desdeñado.
Bien pensado, señor. Y por otra parte, meto mi cabeza con vos en el juego.
Alienta mi despecho y apoya mi resolución contra todos los residuos de amor que aún pudieran hablarme de ella. Te ruego encarecidamente que me digas lo más malo que se te ocurra de su persona, pintándomela de tal modo que me parezca despreciable. Indícame, haciéndomelos resaltar, todos los defectos que hayas podido advertir en ella para que sientas tío.
¿Qué os diré yo, señor, de esa doña Melindres, presuntuosa y ridícula, semejante a lo más presuntuoso y ridículo, demasiado burda para inspiraros un amor semejante? No encuentro en ella nada que no sea mediocre. Y os tropezaréis con otras 100 que sean más dignas de vos. Si la miramos a los ojos, tiene unos ojillos pequeñines.
Es verdad, es verdad. Los ojos son pequeños, pero tan llenos de fuego y con tanto brillo, tan penetrantes y con tal atractivo, que en el mundo no se podrán ver otros iguales.
¿Tiene la boca grande?
Sí, pero con una gracia que no hallarás en las demás. Y esa boca, en viéndola, inspira a tales deseos que es la más atrayente y amorosa del mundo.
En cuanto a la estatura, no es alta.
Ni baja ni alta. Lo que se dice, un talle cómodo.
¿Y aquel afectado abandono en sus palabras y en sus ademanes?
También es verdad, pero todo ello la gracia. Sus maneras tienen un no sé qué de atrayente. Un hechizo que se insinúa y penetra hasta lo más íntimo del corazón.
En lo que toca su ingenio...
Oh, Coviel, si vieras lo fino y delicado...
Su conversación...
Encantadora conversación.
¿Y por qué ha de estar siempre seria?
Preferirías una de esas mujeres siempre de buen humor y a toda hora con la sonrisa en los labios. Hay nada más impertinente que la risa cuando no viene a cuento.
No me negaréis que es la mujer más caprichosa de la tierra.
De acuerdo con que es caprichosa. Pero a las mujeres bonitas todo les sienta muy bien y todo se les soporta.
Por ese camino, señor, lo único que saco en claro son las ganas que tenéis de amarla para siempre.
¿Yo? Antes la muerte. Bien quisiera odiarla tanto como la he amado.
¿Cómo es posible, señor, hallándola tan repleta de perfecciones?
Eso mismo hará que mi venganza sea más ruidosa y pondrá de manifiesto la entereza de mi corazón. Aborrecerla, despreciarla, encontrándola llena de belleza, atractivos y dulzura. Thank you.
Cleonte, ¿qué es esto? ¿Estás mudo? ¿Por qué estáis enojado?
Se necesita ser malvada.
Ya veo que nuestro último encuentro os ha turbado el juicio.
Cada cual reconoce su obra.
¿El recibimiento de esta mañana te ha afectado?
Es fácil descubrir el hilo.
No es verdad, Cleonte. ¿Que este es el motivo de vuestro despecho?
Sí, pérfida, eso es. Pero os advierto que no triunfaréis en vuestra infidelidad, como habéis pensado. Que he de ser yo el primero en romper con vos para que no os toméis la ventaja de despedirme. Muchas penas me costará arrancar el amor que os tengo, pero me causará una gran pesadumbre y sufriré algún tiempo. Pero al fin todo habrá terminado, y antes me partiré el corazón que dejarme vencer por la debilidad de tornar a vuestros amoríos.
Oh, mucho ruido por tan poca cosa. Voy a deciros, Cleonte, el motivo que me obligó a apartarme de vos esta mañana.
No quiero escuchar.
¿Sabed que esta mañana?
Hemos acabado.
Déjame que te diga.
Estoy solo.
Cleonte, escúchame.
Patrañas.
Pues bien, ya que no queréis escucharme, manteneos en vuestra obstinación y haced lo que os acomode.
Sepamos de una vez el motivo de tan galante recibimiento.
No tengo ganas de dar explicaciones.
Cuéntame esa historia.
No estoy para regalarte el oído.
Cuéntame.
No.
Por caridad.
Dejadme.
Os lo ruego. Desvaneced mis dudas.
No me tomaré la molestia.
Pues bien. Ya que os es indiferente libertarme o no de mis penas y justificaros del trato indigno que habéis dado a mis ansias, me veis ahora por última vez. Huye de vos, ingrata. Voy lejos de aquí a morir de aflicción y de amor.
Cleonte.
¿Eh?
¿A dónde vas? ¿Vas a morir?
Sí, cruel, puesto que así tú lo quieres.
¿Cuándo os lo he deseado?
No es desear mi muerte en negaros a aclarar mis sospechas.
Y es culpa mía. Si os hubierais dignado escucharme, no os habría yo explicado que la aventura de esta mañana, de que tanto os quejáis, ha sido motivada por la presencia de una anciana tía, que a todo trance quiere persuadirnos de que la sola proximidad de un hombre basta para deshonrar a una doncella, que continuamente nos sermonea sobre ese tema y nos pinta a los hombres como demonios de los que hay que huir.
¿No me engañas, Lucila?
Nada más cierto que lo que acabo de decir.
Oh, Lucila, una sola palabra de tu boca vuelve el sosiego a mi corazón. Es tan fácil dejarse persuadir por quien se ama.
Que hayas venido, Cleonte. Mi marido llega. Disponeos a pedirle la mano de Lucila.
Oh, señora, qué dulces me son sus deseos y cómo me halagan sus palabras.
Oh.
¿Podría yo recibir una grata orden y un favor tan preciado como este? Señor Jordain, no he querido valerme de nadie para haceros una demanda que medito hace tiempo, y que por lo mucho que me afecta, debo ser yo quien la haga. Así, sin más rodeos, os suplico me concedáis el honor de ser vuestro yerno.
Antes de responderos, señor Cleonte, os suplico que me digáis si sois noble.
Señor, la generalidad no vacilaría en contestar a vuestra pregunta. El sentido de las palabras se tergiversa fácilmente. Y en el día de hoy, en que las costumbres parecen autorizar el robo, cada cual se aplica ese título sin escrúpulo alguno. Por mi parte, os lo confieso, tengo sobre este punto un concepto algo más delicado. Creo que toda impostura es indigna de un hombre probo, y que es una bajeza disfrutar de un nombre usurpado y queriendo hacerse pasar por lo que no se es. Ciertamente, mis antecesores ocuparon cargos distinguidos, y que yo mismo, después de 6 años de servicios en el ejército, he conseguido colocarme en una posición bastante honrosa. Pero con todo ello, y no queriendo adjudicarme una posición, os digo francamente que no soy noble.
Mi hija no es para vos.
¿Cómo?
No sois noble. No seréis ya mi yerno.
¿Y qué queréis decirnos con vuestra nobleza? ¿Acaso pertenecemos nosotros a la casta de San Luis?
Callaos, que ya os veo venir, señora.
¿De quién descendemos los dos, sino de padres muy decentes, pero plebeyos?
¡Oh, qué lenguaje!
¿Vuestro padre no fue mercader como el mío?
Malditas sean todas las mujeres. No han de callar jamás. Y cuando abren las bocas es para echarlo todo a perder. Si vuestro padre fue tendero, peor para él. Del mío solo las malas lenguas lo podrán decir. Y basta ya. Lo único que he de manifestaros es que quiero tener un yerno noble y bien noble.
A vuestra hija lo que habéis de buscarle es un marido que le convenga. Y más un hombre honrado, rico y buen mozo que un noble pobretón y contrahecho.
Mi hija es bastante rica y lo único que he de procurar para ella son honores. Por eso quiero que sea marquesa.
¿Marquesa? ¡Dios me libre!
Es cosa decidida.
¡Ah, pues no he de consentirlo! ¿Cómo he de consentir que un yerno pueda echar en cara a mi hija la condición de sus padres y que el día de mañana mis nietos se avergüencen de llamarme abuela? Los vecinos dirán, ¿habéis visto qué pena se va dando la señora marquesa? ¿Pues la hija? ¿La hija de los Jordán? Todavía hace algunos años se daba por muy satisfecha viniendo a jugar con nosotros. ¿Quién la había de ver tan emperejilada y pavoneándose de ese modo? ¡Oh, no! No quiero dar que cotorrear a nadie. Mi hija se casará con un hombre. ¡Hombre y nada más! Al que yo pueda decirle algún día, anda, siéntate ahí y almuerza conmigo.
Sentimientos de espíritus mezquinos, apegados a su insignificancia. Mi hija será marquesa, a despecho de todo el mundo. Y si me apretáis hasta hacerme montar en cólera, la hago duquesa.
¿Cleonte?
¿Sí?
No perdáis las esperanzas. Ven aquí, hija mía. Ven a decirle resueltamente a tu padre que te casas con él o no te casas.
Buena la habéis hecho con vuestros sentimientos delicados, señor Cleonte.
¿Qué creéis? Mis escrúpulos están por encima de mi conveniencia.
¿Pero estáis en vuestros cabales tomando en serio a un hombre como este? ¿No veis que está rematado? ¿Qué trabajo os costaba seguirle la corriente de su chifladura?
Tienes razón. Pero no pensé nunca que fuera necesario acreditar limpieza de sangre para casarse con la hija del señor Jordán.
Se me ocurre una idea para darle un bromazo a ese loco y haceros conseguir lo que deseáis.
¿Qué es?
Hace algún tiempo se hizo una mascarada que viene como anillo al dedo para introducir en la burla que le vamos a jugar a este tipo ridículo. Es una farsa, pero con él podemos arriesgarnos a todo sin recelo, porque es un hombre dispuesto a posesionarse de su papel y representar a maravilla cuantos papeles se nos ocurran. Tengo actores y trajes. Dejadme a mí conducir la trama.
Pero antes, decidme.
Después os explico. Por ahora.
Me parece que no obro bien dejándome conducir por vos a una casa en la que no conozco a nadie.
Dorimena, querida, ¿qué lugar he de elegir para que mi amor os agasaje? Ya que, para huir de la divulgación, habéis descartado vuestra casa y la mía.
Pero, ¿por qué no decís que, insensiblemente, un día y otro, me obligáis a recibir testimonios de amor cada vez más insinuantes? Yo he hecho cuanto he podido para defenderme. Pero vuestra cortés insistencia, venciendo todos mis reparos, me ha obligado a acceder poco a poco a vuestros deseos. He querido resistirme, pero vos, siempre lleno de ánimo y paso a paso, habéis ganado mi voluntad, hasta el punto de que ahora mismo No respondo de mí. Y hasta creo que me conduciréis al matrimonio del que tanto me había distanciado.
Ya debierais estar en él, señora. Sois viuda y solo dependéis de vos. Yo soy dueño de mí y os amo más que a mi vida. ¿Qué es lo que se opone a que me hagáis feliz desde hoy mismo?
¡Por Dios! Es necesario que uno y otro reúnan tantas cualidades para llegar a conseguir una mutua felicidad. Los dos seres más razonables del mundo dudarían siempre de llegar a constituir una unión de la que se hallaran plenamente satisfechos.
Hacéis mal imaginando tantas dificultades. Y tened en cuenta que la experiencia que vos habéis hecho no quiere decir nada para los demás.
Mis reflexiones giran siempre alrededor del mismo punto. Los gastos que os he visto hacer me inquietan por dos motivos. Uno, porque me obligan más de lo que quisiera. Otro porque no estoy segura. Y no os molestéis de que no representen nada para vos.
Callaos, Dorimena, señora mía. No vale la pena hablar de pequeños.
Yo sé bien lo que digo. Entre otras cosas, el diamante que me habéis obligado a aceptar es...
¡Os lo ruego! No des tanta importancia a una cosa indigna de vos. Mira, ahí viene el dueño de casa. Amigo Jordán, me place veros. Os presento a la marquesa.
Un poco más atrás, señora.
¿Cómo? ¿Para qué?
Retrocede un poco para que pueda hacer la tercera.
Mi amigo, señora, es un hombre galante. Sabe dar a cada uno lo que merece.
Señora, es una gloria para mí el verme tan afortunado y tan dichoso al tener el honor que vos habéis tenido la bondad de concederme, haciéndome el honor de honrarme con el favor de vuestra presencia. Y si yo tuviera igualmente méritos para merecer un mérito como el que me concedéis, y que el cielo, envidioso de mi suerte, me hubiese el privilegio de verme digno.
Vas allá, amigo Jordán. La señora, que ya sabe que sois hombre de ingenio, no gusta de cumplidas ceremonias.
Es un burgués ridículo encanto.
Ya lo veo.
Jordán es de una galantería exquisita.
Lo tengo en una gran estimación.
Aún no hice nada para merecer su gracia, señora.
Jordán, cuidado con hablarle del diamante que le habéis ofrecido.
Ni siquiera preguntarle si le ha gustado.
Guardaos bien de hacerlo. Sería una falta de corrección. Y si queréis comportaros como un verdadero hombre de mundo, haced como si no fuerais vos quien se lo ha regalado. Oh, mi amigo Jordán dice que está encantado de veros en su casa, señora Marqués.
Me hace un gran honor.
Señor Conde, cuánto os agradezco el que habláis por mí de este modo.
Dice, señora, que le parecéis la criatura más bella del mundo.
Oh, favor que me hace.
Sois vos la que hace los favores, señora.
Pero, comemos.
Es un banquete en toda regla.
Os burláis, señora. Mi humilde mesa es indigna de vos.
Dice bien. El banquete es indigno de vos, señora. Bueno, pero al hablar de este modo, mi amigo Jordán me obligó a haceros los honores de su casa, ya que, habiendo sido yo, que carezco de las condiciones que poseen nuestros amigos, quien lo dispuso todo, no os podrá ofrecer un festín en el que se hayan observado las reglas de la fe. Encontraréis en él incongruencias y barbarismos. ¡Ay! Si Damis hubiera intervenido, sería otra cosa. Yo, por mi parte, os declaro mi completa ignorancia. Y como Jordán ha dicho, desearía que la comida fuera más digna de vos.
Ya veis cómo respondo a vuestros cumplidos. Comiendo de todo.
¡Oh, qué manos más lindas!
Las manos son mediocres, pero, sin duda, vos os referís al diamante que es precioso.
Os engañáis, señora, y Dios me libre de cometer la incorrección de hablaros de él. Es una piedra vulgar.
Estáis muy displicente.
Vos, demasiado bondadosa.
A ver, servidnos vino, Y servid también a los músicos, que van a hacernos el favor de cantar un brindis.
Es una idea exquisita la de sazonar las viandas con música. Nunca me vi tan deliciosamente agasajada.
Pero por lo visto no contabais conmigo. Ahora me explico vuestro empeño en enviarme a comer con mi hermana. Abajo he encontrado toda una compañía de faranduleros y aquí un banquete de boda. ¿En esto derrocháis vuestra hacienda? ¿En obsequiar a señoras dándoles comilonas y representaciones mientras me mandáis a mí de paseo?
¿Qué queréis decir, señora Jordán? ¿Y qué fantasías son esas de suponer que vuestro marido disipa sus bienes y que es él quien invita a esta dama? Tened bien entendido que soy yo. ¿Qué no hizo más que cederme su casa? Y que vos debierais meditar un poco más lo que decís.
¿Lo habéis oído, impertinente? Es el señor conde quien obsequia a esta distinguidísima señora.
¡Cuánto te camino! Yo sé muy bien lo que hablo.
Pues os conviene poneros en cura de vuestra miopía.
Veo perfectamente, señor. Y además, no soy tan arrimada a la cola que no me haya dado cuenta hace tiempo de lo que ocurre. Es indigno de vos, de todo un conde, alentar, como lo viene haciendo, las extravagancias de mi marido. En cuanto a vos, señora, no es lo más decoroso en una dama de vuestro rango traer la discordia a una casa y tolerar que mi marido os galante.
Dorante, ¿qué significa todo esto? ¿Habéis querido burlaros de mí, exponiéndome a las necias suposiciones de esta visionaria?
¿A dónde van, señora? Esperad, esperad.
He aquí los frutos de vuestras impertinencias. Me ponéis en evidencia delante de todos y echáis de mi casa a personas tan distinguidas.
Yo me río de tanta distinción.
¡Maldita sea! No sé cómo me contengo y no te abro la cabeza con todo este servicio del banquete que has venido a perturbar.
También me río de esas bravatas. Defiendo mi derecho y tendré de mi parte a todas las mujeres del mundo.
Ya se vienen a huir de mi cólera. Ha llegado en el instante más inoportuno, cuando ya estaba en vena de decir las cosas más lindas. Jamás me he sentido con tanta inspiración.
Pero, ¿qué será eso?
¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer?
Si tengo el honor de que me conozcáis.
No, señor.
Yo os conocí cuando no ocultabais más que un comino.
¿A mí?
A vos, señor. Erais el niño más precioso del mundo y todas las señoras os tomaban en brazos para besaros.
¿Para besarme?
Sí. Yo fui íntimo amigo de vuestro difunto padre.
¿De mi difunto padre?
Sí. Era un noble y leal caballero.
¿Mi padre?
Sí.
¿Y lo tratasteis mucho?
Muchísimo, señor. Y era un gran caballero, sin lugar a dudas. ¿Quién entiende este mundo?
¿Por qué? Porque hay imbéciles que se atreven a asegurar que fue comerciante.
¿Comerciante? Impostura de mal hablado. No lo fue jamás. Lo único que se podría decir de él es que era servicial y oficioso como nadie. Y siendo inteligentísimo en paños, iba a buscarlos acá y allá, trayéndolos a casa, donde los ofrecía a sus amigos a cambio de dinero.
Estoy encantado de oíros, porque vos podréis dar testimonio de que mi padre fue un caballero.
Lo sostendré ante todo el orden.
Agradecidísimo.
Bueno, ¿y qué os trae por acá?
Después de haber conocido a vuestro noble y difunto padre, ¿cómo os he dicho? He viajado por todo el mundo.
¿Por todo el mundo?
Sí.
¿Será grande, verdad?
Mucho, señores. Pues apenas vuelto de mis largos viajes, movido del interés que me inspira todo lo relacionado con vos, vengo a comunicaros la noticia más estupenda.
¿Cuál?
Decidme. ¿Ya sabéis que el hijo del gran turco está aquí?
No, no sabía.
¿Cómo no, señor? Trae una comitiva maravillosa. Todo el mundo va a recibirlo y el país lo trata como a un señor de la más alta jerarquía.
Pues confieso que no sabía nada.
Pero lo más extraordinario para vos es que se ha enamorado de vuestra hija.
¿El hijo del gran turco?
Sí, y desea ser vuestro yerno.
¿Mi yerno? ¿El hijo del gran turco?
El hijo del gran turco, vuestro yerno. Fui a visitarle y como entiendo perfectamente su lengua, comenzamos a hablar. Y charlamos de varios asuntos y al final me dijo: ¿Asian Crossfoller? Ons ala Mustafa, Yidelenun, Amanaten, Berafinizare Karbatú. ¿Qué significa? ¿Conoces a una joven bellísima, hija de un caballero parisiense llamado Jourdain?
El hijo del gran turco.
¿Dijo eso de mí? Eso mismo, señores. Y como le respondiera que os conocía particularmente y que conocía también a vuestra hija, exclamó: Ah, Marababasalem. ¿Qué quiere decir? ¡Ah! ¡Estoy loco por ella!
¡Qué por vida de Dios! Hacéis bien en decírmelo, porque no hubiera creído jamás que Marababa Sajem significara «estoy loco por ella». ¡Oh, es un lenguaje admirable el turco!
¡Mucho más admirable de lo que uno se figura! ¿Sabéis lo que quiere decir Kakaramuchi?
¿Kakaramuchi? Pues no.
Pues quiere decir alma mía.
¿Quién iba a creerle?
Es desconcertante. En fin, señor, para cumplir con el objeto de mi embajada, terminaré diciendo que traigo la misión de pediros la mano de vuestra hija. Es su futuro esposo. Para tener un suegro digno de él, os nombra Mamamuquí, que es una de las grandes dignidades de su reino.
¿Mamamuquí?
Sí, Mamamuquí. Que en nuestro idioma quiere decir paladín. No hay distinción de más alta nobleza en el mundo y con ella podréis parangonaros con los más rancios dignatarios de la tierra.
El hijo del gran turco me honra demasiado y yo te ruego que me deis las gracias de ir a su presencia.
No es necesario porque le veréis aquí.
¿Va a venir a mi casa?
Sí, y traerá consigo todo lo necesario para la ceremonia de vuestra exaltación.
¡Oh, es extraordinario!
Su amor no tiene espera, señor.
Lo único que me preocupa es que a mi hija, que es tan voluntariosa, se le ha metido entre ceja y ceja a casarse con un tal Cleonte, y jura que no se ha de casar más que con él.
Viéndole cambiará de opinión, porque ocurre una particularidad maravillosa, y es que el hijo del gran turco al Cleonte, al que acabo de ver, se parecen como dos gotas de agua. El amor que le ha inspirado en uno pasará fácilmente al otro y... ¡Oh! Me parece que llegan. Aquí está.
Abusiasim Barak, Josina Salabalese.
¿Quiere deciros, señor Jourdain, vuestro corazón se mantenga todo el año como un rosal florido? Son galanterías del país.
Humilde servidor de vuestra alteza turca.
Karigar, Khan, Boto, Ustin, Morao.
Ostiyo, Katarmaleki, Baumbase a la moral.
Dice que el cielo os dé la fuerza del león y la prudencia de la serpiente.
Su alteza turca me honra en extremo y le deseo toda suerte de prosperidad.
Osa, Dinamen, Sadao, Mobali, Arkaf, Uram.
Belmen.
Desea que vayáis inmediatamente con él para disponeros a la ceremonia, a fin de ver luego a vuestra hija y dejar terminado el matrimonio.
¿Todo eso en dos palabras?
Todo eso. La lengua turca es así. Hablando poco, dice mucho. Haced al momento lo que os ordenan.
Eso es verdaderamente gracioso. ¡Qué infeliz! Si hubiera ensayado su papel, no lo hace mejor. Señor, os ruego que nos ayudéis en el asunto que traemos aquí entre manos.
Pero, ¿cómo? Dime qué es ese traje. Y esa risa.
Esa risa es de algo que bien lo merece. Pero no preguntéis, señor. Os lo diría si llegarais a adivinar la estratagema que hemos urdido para decidir al señor Durdain a que entregue su hija, mi amor.
Bueno, no adivino. Pero estoy seguro de que surtirá sus efectos. Y más andando tú en ello.
Ana Batista, Ana Batista.
¡Ya!
¿Singlista?
¡Ya!
¡Yok, yok! ¡Bájame Tana, bájame Tana!
¡Vaya! ¡Vaya!
¿Cómo llamará?
¡Yurdina! ¡Yurdina!
¡Tarbonturka, Yurdina!
¡Vaya!
¡Ubala, ubala, ubala, chubala, chubala, chubala! ¡Latino es tarturba! ¡No es tarturbata!
¡No, no, no, no! No, no, no.
¡Donar turbata! ¡Donar turbata! Chi è sta nobile? No è sta favolosa, Polgari, anch'iola.
Piglia, ricavola!
Darà bastonera, darà bastonera!
Ai, 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 no, 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 no más, por favor, no más, no, no, no más, no más.
Non te ne ronta, questa ultima affronta.
¿Estamos en época de máscara? ¡Hablad! ¿Y qué significa esto, marido mío? ¿Quién nos ha disfrazado así?
No seas impertinente hablando de ese modo a un mamamuquí.
Mamá. ¿Mamá qué?
Desde ahora es menester que me tratéis con más respeto. Acabo de ser nombrado mamamuquí.
¿Y qué animal es ese?
Mamamuquí quiere decir en nuestra lengua paladín.
¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que mi marido se ha vuelto loco!
¡Callaos, insolente! Y usar más de respeto con el señor Mamamuquí.
¡Oh! ¿Pero cómo ha podido perder el juicio hasta tal extremo? ¡Vamos! ¡Corramos! ¡Antes de que se le ocurra salir a la calle! ¡Vamos, por favor, vamos!
Querida marquesa, veréis la cosa más chistosa que pueda verse. No creo que se haya dado jamás en el mundo un caso de locura tan extraordinaria como la de este hombre. Pero es preciso tomar parte en la mascarada para favorecer los deseos de una persona tan estimable como Cleonte.
Le tengo un gran aprecio y le creo digno de mejor suerte.
Además, no debemos perder el espectáculo que se nos ofrece y por mi parte, quiero ver si se logra mi idea.
Ahora acabo de ver los magníficos preparativos. Y os declaro, Dorante, que son cosas que no he de tolerar. He decidido impedir todos los despilfarros que hacéis por mi causa. Y para terminar de una vez, he resuelto que nos casemos inmediatamente.
¿Cómo?
El matrimonio será el mejor recurso para acabar con todo esto.
Pero, ¿es posible que hayáis tomado una resolución tan garata para mí?
Quiero evitar que os arruinéis.
Y sin esa determinación, estoy segura de que pronto no tendréis ni un maravedí.
Pero, ¿cómo podré agradecer yo vuestros cuidados en conservar mi patrimonio? A vos os pertenece, por entero. Como vuestro es también mi corazón. A que dispongáis de él a vuestro capricho.
Me utilizaré de una cosa y de otra. ¡Ah! Pero aquí llega vuestro amigo Jourdain. El corte es increíble.
Venimos, señor, a rendir homenaje a vuestra nueva dignidad y a congratularnos con vos del enlace de vuestra hija con el heredero del gran turco.
Señor, os deseo la fuerza de la serpiente y la prudencia del león.
He querido ser la primera en venir a felicitaros por vuestro encumbramiento.
Que vuestro rosal permanezca todo el año florido, señora.
¿Dónde está ahora su alteza? Quisiéramos, en calidad de amigos, ofrecerle nuestra adhesión.
Aquí llega. Y ya he mandado llamar a mi hija para entregársela. Acércate, hija. Da la mano a este señor que te hace el honor de pedirte como esposa.
¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Queréis representar una farsa, padre mío?
No, no, no. No es una farsa. Es un asunto muy serio y el más honroso que hubiera podido imaginar. He aquí el marido a quien estás destinada.
¿Destinada?
Sí, tú.
¿Yo?
¿Tú? Dale la mano y agradece a los cielos la dicha que te espera.
Pues yo no me quiero casar.
Pues yo, que soy tu padre, sí lo quiero. Nada de escena. Dale la mano, como os he dicho.
No, padre mío. Ya os dije que no habrá poder en el mundo que me obligue a admitir a otro hombre por esposo. A otro que no sea Cleante. Pero bien mirado, padre. Os debo entera obediencia. Y puedes disponer de mí a vuestro capricho.
Me celebro tener una hija tan obediente.
¿Pero qué es lo que pasa aquí, ah? ¿Eh? Me han dicho que quieres casar a vuestra hija con un mascarón.
¿Queréis callaros, impertinentes? ¿No hay medio de haceros entrar en razón?
Soy vos, el incorregible y el que no quiere entrar en razón. ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué pretendéis con todo esto?
Pretendo casar a Lucila con el hijo del gran turco.
¿Qué?
Saludadle por medio del Suchimán. Aquí presente.
No tengo nada que ver con el Turkimán. Yo misma le diré en su cara que jamás le entregaré a mi hija.
Señora, tened en cuenta que vuestra hija cede a los deseos de su padre.
Lucila, eres una coqueta. ¿Cómo puedes olvidar a Cleonte?
Señora, ¿me permitís un momento?
¿Qué es lo que quieres?
Una palabra.
No me interesa.
Si quisieres escuchar reservadamente una palabra, yo respondería de su casamiento.
¡Jamás!
¡Haced la prueba!
¡No quiero que me digáis nada!
Oídme, y después haced lo que os dé la gana.
Está bien. ¡Hablad de una vez!
Os estamos haciendo señas desde hace una hora. ¿No comprendéis que todo esto es por seguir en la corriente de su marido, al que hemos chasqueado disfrazándonos, y que ese hijo del gran turco no es otro que Cleonte en persona?
¿Cómo?
Y yo, Codiel, soy el que hace el intérprete.
¡Ah! ¿Siento así? ¡Me rindo!
Ahora, señora, disimular.
¡Bien, bien! ¡Hemos hablado y consiento en la boda!
Ya era hora de que todo el mundo se aviniera con la razón. No queríais escucharle. Y yo estaba seguro de que cuando supierais lo que significa ser hijo del gran turco...
¡Sí! Me lo ha explicado. Me ha convencido. ¡Haced venir al notario!
Bien hecho. Y ahora, para mayor satisfacción vuestra y para desvanecer toda clase de celos, sabed que Dorimena y yo nos serviremos del mismo notario para testificar nuestro matrimonio.
¡Oh! ¡Cuenten con mi consentimiento!
Señor conde, solo diréis para engañarla.
Conviene que lo crea.
Bueno, que avisen inmediatamente al notario.
Y mientras llega y ultima los contratos, que comience el bailable para divertir a su majestad.
Admirablemente pensado. Cada uno a su fin. Vamos, pues.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.